Muy buenas noches, Dios los bendiga. Esta es la radio de la Palabra de Dios sobre el Mundo, transmitiendo desde el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy es jueves 15 de noviembre y vamos a tener, como todos los jueves, el privilegio de compartir la Palabra de Dios. Este es un tema muy importante. Bueno, yo no sé por qué digo eso cada vez, será porque toda la Palabra de Dios es importante. Entonces, bueno, si lo repito es por eso, no porque me olvidé que haya dicho anteriormente. El tema de la enseñanza de hoy es algunos beneficios de la resurrección. Muy bien. Esto es singularmente importante porque primero son algunos, no son todos. Vamos a ver porque no hay, debe de haber muchísimos más de los que nosotros hoy vamos a ver. Cada vez que uno encara el estudio de la Palabra de Dios y ve los beneficios y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, son algunas de las bendiciones, porque hay muchas más de las que nosotros podemos ver en tan solo unos minutos de enseñar la Palabra de Dios. No obstante, en cualquier caso, es un gran privilegio que tenemos de poder tener que ver con Dios y con su Palabra. La resurrección es algo muy... Es imprescindible que la comuniquemos a las personas que no saben que el Señor Jesucristo resucitó. Y es imprescindible que entre nosotros nos recordemos que el Señor Jesucristo resucitó. Y junto con su resurrección, Dios trajo un paquete, un camión cargado de bendiciones y beneficios para todos nosotros. Así que eso es lo que vamos a ver, porque en verdad los logros del Señor Jesucristo fueron gratuitos para nosotros, ninguno de nosotros debió pagar nada y aunque hubiese querido no hubiese podido pagar nada, pero para Dios no fue gratuito y para el Señor Jesucristo tampoco fue gratuito, ellos tuvieron que pagar, Dios entregó a su Hijo y el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien. En este tema de la resurrección, como en muchos otros temas de la Palabra de Dios, una cosa que tenemos que aprender y considerar firmemente es nuestra inmensa identificación que tenemos con el Señor Jesucristo. Él era un ser humano como nosotros, de tal manera que las cosas que él tuvo, las cosas que él padeció, sus temores, su valentía, su firmeza, son todas cosas que nosotros podemos identificarnos porque él era un ser humano igual a nosotros. Por las dudas que alguien no sepa lo que es identificarse, yo busqué una definición. Identificarse es reconocerse en el otro, dice un autor. Y otro dice que es una facultad que nos permite considerar al otro como igual. Es decir, yo, por ejemplo, no me puedo identificar con ninguna madre, porque no soy madre, ni aunque me esforzara podría hacerlo. Pero sí puedo identificarme con un padre, porque no solamente soy hombre como todos los padres nos pasa que somos hombres, sino que además que soy papá de dos hijos. Entonces puedo entender, puedo identificarme con las cosas que me comente un padre y entender cosas que una persona que no es padre quizás le costaría más entender. No necesariamente no las va a entender, pero no puede identificarse porque no ha vivido esas cosas. Jesucristo, al ser un ser humano como nosotros, vivió las cosas como las vivimos nosotros. Muy bien. Eso es identificación. Nosotros todos estamos identificados con Cristo, pues Él fue un ser humano igual que lo somos nosotros. Lo que pasó, Él nos fue contabilizado por Dios a nuestro favor. ¿Entienden? Lo que Él pasó, los precios que Él pagó, Dios agarró y dijo, hoy ahí lo está pagando Jesucristo. Agarró el libro diario de la contabilidad de nuestras vidas y Dios puso a nuestra cuenta, a la caja de ahorro de nuestras almas, puso los logros del Señor Jesucristo a nuestro favor. Eso es lo que hizo Dios. Romanos capítulo 4. Dios tomó lo que Él hizo como si nosotros hubiésemos pagado el precio que pagó Jesús en lugar nuestro, gracias a esa infinita identificación que tuvo con nosotros. Romanos 4, refiriéndose a Abraham, en el versículo 20 dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es un dato importantísimo acerca de Abraham, que la misma palabra de Dios en este mismo contexto dice que es nuestro padre en la fe. Esto es un dato muy importante. Dice que estaba plenamente convencido que Dios podía hacer lo que le había prometido que iba a hacer. De hecho, lo hizo. Eso es creencia, un convencimiento pleno. Ese convencimiento pleno le fue contabilizado a Abraham como justicia. Dios se lo tomó a ese conocimiento pleno y se lo contabilizó, lo imputó a la cuenta de Abraham como justicia. Versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, que es lo que les acabo de decir. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Cuando vos lees la palabra de Dios y vos ves estas cosas que fueron hechas en nuestro favor, nosotros no estábamos vivos cuando Abraham le creyó a Dios la promesa. No estábamos vivos, ninguno de nosotros. Yo no tengo tantos años, aunque los parezca. Hay como 4.000 años entre este registro de Abraham y ahora. Ninguno de nosotros tiene esa cantidad de años. No estábamos, pero por esa creencia de Abraham, nosotros también fuimos beneficiados. ¡Qué cosa nuestro Padre Celestial! Es inmenso en su amor. Si vos te pones a pensar que por algo hecho por otra persona, que vos tengas un beneficio, no hiciste nada, ninguno de nosotros hicimos nada para tenerlo. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Ven? Estamos viendo algunos de los beneficios de la resurrección. Y acá pone en el mismo contexto los beneficios, el beneficio que obtuvimos por la creencia de Abraham a la resurrección del Señor Jesucristo. Los encadena, los pone juntos. Y vamos a ver que muchos otros registros que vamos a ver hoy, cómo están encadenados lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo Dios en favor de todos nosotros. Muy bien. En el 25 dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro convencimiento de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, le permite, le abre la puerta al Padre Celestial a que impute en nuestra cuenta, a nuestro favor, justicia y justificación. ¿Por qué es tan importante recordarnos esto? Porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras. No hicimos nada para ser salvos. Claro que una vez que somos salvos, podemos andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero andamos en esas obras en la gracia también. Nunca lo sacamos a Dios de la foto de nuestras vidas. Nosotros hacemos esas obras de la mano de Dios y del Señor Jesucristo en nuestras vidas. La gracia nos circunda, la gracia nos inunda, estamos inmersos en la gracia. Todo lo que tiene que ver de Dios a nosotros es gracia. Ponete a pensar, no hubiese habido plata para pagar lo que nosotros tenemos. Puede que no nos demos cuenta todos los días o que hoy tengamos un día feo, un día malo, que estamos un poco bajoneados, un poco depre, y no nos damos cuenta que somos hijos de Dios. No obstante, eso no quita la realidad de que costamos Jesucristo, que Dios puso a Jesucristo por nosotros. Como digo esta expresión, puso la mano en el bolsillo y sacó a Jesucristo y lo pagó por nosotros. Te sientas bien o te sientas mal, eso debiera hacerte sentir bien. Si nosotros creemos en que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos, entonces tenemos acceso a la misma justicia que es mencionada en cuanto a Abraham. Es la justicia de Dios que Él nos otorgó gratuitamente, la que nos permite pararnos delante de Dios, sin ningún sentimiento de culpa, de condenación o de miedo. Tenemos paz para con Dios. Nos fue lograda paz para con Dios. No hay ninguna enemistad entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Si Dios tuviera ojos como nosotros, podrías pararte delante de tu Padre y mirarlo directo en los ojos, sin agachar la cabeza. Por lo que Él hizo por nosotros, entonces, ¿cómo no nos vamos a mirar de esa manera nosotros, los hermanos en Cristo y a las personas? Esa es la idea que uno debe tener de sí mismo, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. No tenemos que agachar la cabeza. Romanos 8, por favor. En el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se refiere al Espíritu Santo de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús sigue dándole, se infiere que es Dios, ¿verdad? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate, como Dios lo resucitó al Señor Jesucristo, lo va a hacer con nosotros cuando sea el momento. Porque es el mismo Dios, Dios no perdió ni ninguno, ni medio HP de todos los HP que siempre tuvo para resucitarlo a Jesucristo de los muertos. Tiene los mismos HP. Hechos capítulo 2. Adán fue un ser de espíritu, alma y cuerpo. Él, igual que nosotros, tenía dos formas de vida: vida de alma y vida espiritual. La palabra muestra claramente que él murió cuando transgredió el mandamiento de Dios. La vida que perdió no fue su vida de alma, porque vivió 900 y algo de años. Entonces no fue su vida de alma. Lo que murió fue su vida espiritual, su parte espiritual había muerto. Su conexión con Dios había muerto, porque dijo claramente Dios: ciertamente morirás, el día que él pecó, ciertamente murió. Pero no su vida de alma, sino la espiritual. Hechos 2, versículo 32, en el contexto del día de Pentecostés, dice: a este Jesús resucitó Dios. El día de Pentecostés estaban anunciando que gracias a que Jesucristo había resucitado, ellos podían hablar en lenguas. Ellos podían manifestar, de entre otras maneras, de esa manera, el don de Espíritu Santo. Hay que tenerlo recontra claro. Hablar en lenguas no es un don. El don es el don de Espíritu Santo con minúscula, y decimos minúscula porque proviene de Dios, pero es algo que Él da. Es el Espíritu Santo con minúscula, que le da al que cree y confiesa, según Romanos 10:9. Entonces, ese don, que sí es un don, se puede manifestar de varias maneras, entre otras, hablando en lenguas. Eso es lo que acababan de hacer estos primeros 12. Entonces Pedro les estaba diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué eran testigos? Eran testigos, eran dobles testigos ellos. Ellos habían visto que Jesucristo resucitó, pero también estaban siendo testigos porque hablaban en lenguas. Hablar en lenguas es el testimonio que Jesucristo resucitó. Nunca olvidemos eso. Porque cuando venga Cristo, ya sea que durmamos o no, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a tener el mismo cuerpo glorioso que tiene el Señor Jesucristo. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La palabra dice que Dios es espíritu, todo lo que proviene de Él es espiritual, y que el espíritu no se puede ver, no tiene carne y huesos, no se puede ver. Entonces, ¿qué era lo que veían y oían? Que hablaban en lenguas. Lo normal, lo estándar, y lo deseable cada vez que una persona renace del Espíritu de Dios, es que la persona hable en lenguas. Eso es lo normal, y digo lo deseable porque eso es lo que hace que uno sepa que uno ha renacido del Espíritu de Dios. Hechos 17. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. No fuimos nosotros quienes nos entregamos a nosotros mismos, y mucho menos de nuestra propia voluntad, por aquellas transgresiones. Dios fue quien pagó en Cristo el precio que su justicia demandaba. Él, nuestro maravilloso Padre Celestial, no hay cosa que haga fuera de su amor y su justicia. Cada cosa que Él hace dentro de los carriles, de los confines de su amor y su justicia. No hay nada gratis en la vida, pero esto sí lo fue para nosotros. Fue gratis para nosotros. Hechos 17, les dije, en el versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, va a venir un día que Dios va a hacer un juicio, y lo va a hacer a través de este gran juez, el Señor Jesucristo. El estándar de ese juicio va a ser Jesucristo. Dios lo puso como estándar y como juez. Él va a juzgar. Ese día va a venir. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué garantía tenemos de que ese día va a venir? La garantía es que Él resucitó. Bueno, la pregunta lógica podría venir: ¿y qué garantía tengo que resucité? Que resucitó el Señor Jesucristo. Que uno habla en lenguas. Si vos hablas en lenguas, quiere decir que Jesucristo resucitó. Esa es la garantía de la garantía. La garantía del juicio es que resucitó, y la garantía de la resurrección es que hablas en lenguas. Cada vez que hablas en lenguas, estás diciéndole al que nunca hubiese querido que Jesucristo resucitara, que Jesucristo resucitó. Decíselo mucho, porque Jesucristo resucitó entre los muertos. El adversario y sus huestes quería que ahí se quedara, hubiese deseado que ahí se quedara el Señor Jesucristo, pero no. Gracias a Dios, los planes de Él, de nuestro Padre Celestial, fueron muy diferentes. Murió, y a los 3 días y 3 noches cumplidos, el Señor Jesucristo resucitó, asegurándonos a nosotros la resurrección. Dice ahí que Dios nos dio fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Bien, esto ya lo habíamos explicado, pero bueno, hay en todas las naciones, generalmente creo que se llaman igual en todos lados, o muy parecidos, son los escribanos que hay en las naciones, que son los depositarios de la fe pública. Cuando dos partes concurren a un escribano, bueno, el escribano anota lo que esas dos personas acuerdan, y él es depositario de la fe pública. Es decir, que lo que él firma quiere decir que eso efectivamente ocurrió. Bueno, Dios da fe mediante la resurrección. Hay una versión diferente de este mismo versículo que dice: porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia por un varón a quien él ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Dios dio la garantía de que ese juicio viene, de que la cosa se va a componer, y que verdaderamente tendremos una tierra con justicia. Con justicia, la garantía la dio resucitándolo a Jesucristo de los muertos. Otra versión más, del mismo registro, dice: porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo, y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Fíjate el énfasis que da en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Viste? No es que Dios se olvidó que ya lo dijo en Hechos y ya lo dijo en Romanos 4. ¿Será quizás que nosotros necesitamos recordarnos que el Señor Jesucristo resucitó? Yo creo que por ahí debe de andar la cosa, y no que Dios se haya olvidado que lo mencionó antes. Romanos 6, por favor. En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ven lo que yo les decía de identificación? Él estaba identificado con nosotros. Entonces, lo que él pasó, los beneficios de lo que él pasó, nos vino a nosotros. Por eso, como él se identificó con nosotros, pagando todos los precios que debiéramos haber pagado nosotros, pero que no hubiésemos podido, él lo pagó, él se identificó con nosotros. Nos toca ahora, a nosotros, identificarnos con él. Porque, bueno, ninguno de nosotros estuvo cuando Él murió, cuando Él resucitó, cuando Él estuvo sepultado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que estos beneficios los tenga yo como si yo hubiese sido el que pasó por esto? Bueno, simplemente porque Él me reemplazó, nos reemplazó a todos. Que como Cristo resucitó, donde estábamos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice el 4, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Esto es identificación con tutti, a full. Que diga que esto ocurrió para que yo tenga vida nueva, quiere decir que hay una vida vieja. La recomendación de la palabra de Dios es que yo ande en vida nueva, no en vida vieja. El viejo hombre ya está. Ya Jesucristo pagó para que nosotros vivamos según los deseos del nuevo hombre, no según los deseos del viejo hombre. Romanos 8. Dios no se lo quedó a su propio hijo, lo entregó, no se lo quedó para sí. Lo entregó a su propio Hijo. Nos lo entregó junto con todas las cosas que Él logró por nosotros. Mira, el día que vos confesaste y creíste, cuando sea que eso haya ocurrido, si es que vos sabés exactamente cuando coincidió todo, que vos, ¡tac!, fuiste hecho Hijo de Dios por la gracia de Dios. Ese día Dios estaba arriba con una caja así, mira, una caja así de grandota, llena de cosas, de los beneficios, de los logros del Señor Jesucristo. Y vos confesaste y creíste en ese momento, Dios te hizo su Hijo, ¡fum!, agarró y te dio la caja. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces ni siquiera hemos abierto la tapa para ver qué hay adentro. Y otras veces tenemos 100, 200, 500 cosas y sacamos una y cuando tenemos tiempo sacaremos la mitad de la siguiente. Todo eso está disponible para nosotros. No depende de Dios. El mismo día que vos renaciste, tuviste esa caja disponible y la tendrás por siempre. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice Romanos 8:32, no lo escatimó, no se lo guardó para él, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Todas las cosas nos dio. ¿Tomamos todas las cosas? No, tristemente no. ¿Creemos para ejercer todas las cosas? No, lo lamento, pero no, no es así. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún. No solo murió, porque todos vamos a morir si Él no retorna, pero Él resucitó. Dice aquí que resucitó. Vuelve a hablar de la resurrección. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el Antiguo Testamento había el oficio de intercesión, lo llevaban a cabo los sacerdotes. Pero eran hombres como el resto. Jesucristo fue hombre, pero ahora Él está directamente delante de Dios. Directamente delante de Dios. Él es el que intercede por nosotros. No hay nadie más que interceda por nosotros. Nadie. Es el Señor Jesucristo. Además como mínimo es muy ventajoso si te pones a pensar. Los sacerdotes a la noche dormían en el Antiguo Testamento. Jesucristo está a la diestra de Dios. 7 días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y el año bisiesto está 366 días, siendo intercesor, intercediendo por nosotros. 35. Entonces, con todo esto en mente, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas nos va a separar del amor que tuvo Cristo por nosotros, que lo hizo ofrecer su vida en lugar nuestro. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Esto me recuerda que hay una que cada tanto recomendamos siempre visitar nuestro sitio web, porque está constantemente creciendo, siempre hay cosas nuevas. Bueno, y una de las nuevas cosas que hay es en la página de infografía, hay una enseñanza de Carlos Araos que la hizo con PowerPoint. Vos, es un poquito pesada para descargar, pero súper vale la pena esperar el tiempo, hacer clic, descargarla y escucharla, y ver cómo va manejando justamente este registro de Efesios 1, para ver todo esto que ahora nosotros vamos a ver así, de manera condensada, en toda enseñanza de Carlos Araos. Pueden entrar y verlo ahí, en infografía, muy interesante. Siempre hay cosas nuevas en la página. Efesios 1, versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Supereminente grandeza. A veces nosotros buscamos embellecer lo que decimos, entonces buscamos palabras grandilocuentes, aunque no las entendamos, pero las decimos igual y la gente se queda mirando, ¿cómo debe saber este tipo? Porque mirá qué palabras raras usa, vaya a saber, yo tengo que ir al diccionario para estar con este tipo, o con esta tipa, en rigor. Entonces, pero Dios no las usa de la misma manera que nosotros. Quiere que entendamos que es supereminente su grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. Es impresionante el poder de nuestro Padre Celestial. Para con nosotros los que creemos, para con nosotros, es decir, en nuestro favor, en nuestro servicio, para bendecirnos, para que nosotros logremos sus propósitos en nuestras vidas y alrededor de nosotros. La cual operó en Cristo, dice el 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Supongo, yo como no tuve que resucitar a nadie, ni sentar a nadie en los lugares celestiales, yo me imagino que debe hacer falta un montón de HP para hacerlos. Todos esos HP que me imagino son pocos. Dios es más HP. Para con nosotros. Cuando dice nosotros, ¿sabes lo que significa? Sí, nosotros, exacto, nosotros. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señor, y sobre todo nombre que se nombra, no solo ahora, sino también en las administraciones siguientes. Jesucristo no va a perder la notoriedad, el señorío de su nombre, él no va a perder señorío. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Recuerdan que nosotros siempre insistimos que todas las cosas están bajo nuestros pies porque Cristo está en nosotros, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios en Cristo en nosotros. Es ojos atrás de nuestros ojos, manos atrás de nuestras manos, codo atrás de nuestros codos. Es Dios en Cristo en nosotros. Dios se... no le quedó nada en la manga. Lo dio todo en Cristo Jesús por todos nosotros. Recuerden, tenemos una caja. No hagamos que todo sea un secreto adentro de la caja. Abramos la caja y entremos a usar todo lo que Dios hizo disponible para nosotros. Cada una de las cosas. Colosenses capítulo 2. Esa supereminente grandeza de su poder es el poder que nos habita para que nosotros podamos ser y hacer las cosas que Jesucristo fue e hizo. Ya se transforma más o menos en un lema, pero no deja de tener verdad lo que decimos. Ser y hacer las cosas que Cristo fue e hizo. Él fue nuestro Redentor. Nosotros no necesitamos redimir a nadie, pero llegamos con la palabra de Dios a la persona que no está redimida, a la persona que no está salva. Y esa palabra le va a permitir ser redimido delante de Dios. Mirá la grandeza. Cuando vos llegás con la palabra de Dios a las personas, a una persona que no la conocía y que no es hija de Dios, vos llegás nada menos que con la palabra que lo va a salvar. Va a tener vida eterna porque vos abriste tu boca y la usaste en beneficio de la persona. Hablaste la palabra con alguien. Y mayormente, más que hablarla, la viviste delante de alguien. Colosenses 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. De nuevo, identificación, ¿ven? Dice que lo fuimos con él. En realidad, les parecerá mentira, pero yo no estuve ahí. Sin embargo, recibí los beneficios como si hubiese estado. En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y dale. ¿Cuántas veces nos quiere recordar de que Él tuvo la fuerza de resucitarlo al Señor Jesucristo de los muertos? Colosenses 3. Versículo 1 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, nos hace ver la palabra de que hemos resucitado con Cristo. Es decir, Cristo lo hizo por nosotros, en el momento que sea que Dios disponga a que Él regrese, si es necesario, lo hará con nosotros también. Dice, sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice que tenemos que buscar. ¿Se acuerdan la enseñanza que hablábamos de las migajas, de la mujer que hablaba de que ella, aún los perrillos, recogían las migajas de las que se caían de las obras de sus amos? Bueno, nosotros no queremos tener más una vida de migajas. Las migajas están en el piso. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Esas son las cosas para nosotros, no las migajas. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Cualquiera que haya visto ahí por televisión que hay estos tipos que tienen un fusil y tienen una mira telescópica, ven que tienen ahí dos pelitos que se cruzan. Bueno, nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las migajas. En las riquezas de Dios tenemos que poner la mira. Porque habéis muerto, desde el punto de vista de Dios, dice que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nosotros también con Él. Nuestra identificación con Él no se va a terminar. No se va a terminar. Porque Él fue un miembro de la raza humana igual que nosotros. Él no fue una deidad. Él fue un hombre igual que nosotros. No fue una deidad transformada en hombre. Fue un hombre todo el tiro, desde el nacimiento. Siempre fue un hombre. Por eso, tranquilamente, no necesitamos nosotros vivir una vida de migajas que están en la tierra. Nos enfocamos a vivir según la grandeza de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Les doy otra versión de este mismo Colosenses 3, del 1 al 4. Miren lo que dice esta versión. Dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo. Mirá qué lindo la forma en que lo dice, ¿no? Donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¡Qué bueno que está eso! ¡Qué bueno que está! Primera Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Este versículo es el versículo, digamos, bisagra de Primera Tesalonicenses. La epístola gira en torno a este versículo que ahora vamos a leer de Primera Tesalonicenses 1, en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos, ven que es lógico que este versículo sea la bisagra, el centro, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vendrá una ira. De esa ira nosotros seremos librados una vez que Él venga en nuestro rescate y nos encontremos con Él en las nubes. Vendrá el momento de ira. Nosotros no estaremos ahí porque la palabra dice claramente y no hay que ir al arameo, ni al hebreo, ni al portugués. La palabra dice que nos libra de la ira venidera. No hay duda que viene y no hay duda que nos libra de la ira venidera. Eso dice. En eso hemos creído, por eso fuimos hechos por Dios sus hijos. Esa resurrección nos trajo aparejado, entre otros grandes beneficios, que seremos librados de aquella ira. ¿Se acuerdan que dice Romanos 19? Yo creo que lo conocemos de memoria, porque más que nada lo hemos memorizado al principio, cuando nosotros nos entusiasmó tanto la palabra de Dios y nuestra vida cambió tan para bien con la palabra. Entonces lo memorizamos para decirle a la gente, para que la gente sepa qué tiene que hacer. ¿Cuál es la fórmula que dice Dios? No la que dice mi grupo, sino cuál es la fórmula que dice Dios, a través de la cual, si yo la hago, yo renazco del Espíritu de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué pasa? ¿Qué te parece uno de los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo? Es que seas salvo, salvo, sos salvo. Una de las dos cosas que tenés que confesar y creer es que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta de la importancia de la resurrección? En eso tenés que eso es lo que tenés que confesar y creer. Que Dios le levantó de los muertos. Es re lógico, es súper lógico. Si Jesucristo no hubiese sido levantado de los muertos, ¿en qué hubiésemos tenido que creer para ser salvos? 1 Corintios capítulo 15. Un registro de lujo. Como siempre, nuestro agradecimiento a los corintios que se equivocaron antes de nosotros. Entonces, Dios inspiró a Pablo estas palabras para que las escriba y nosotros podamos tranquilos en nuestras casas criticar a los corintios como si nosotros nunca nos equivocáramos. Pero al menos nosotros no estamos escrachados así anotados en una Biblia. Pero vamos a ver bien cuál era el error que estaba corrigiendo Pablo y la razón por la cual lo corrigiera, por la importancia que tiene esto que estamos hablando, que es saber que Jesucristo resucitó y cuáles son sus logros a través de la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, sí, Cristo resucitó, pero el resto de nosotros no va a resucitar. ¿Pero en qué cabeza cabe?, dice Pablo. Entonces, genera esta epístola para corregir ese error. Así de importante es saber la resurrección. ¿Qué pasa? Ni siquiera está encadenada. La resurrección de Jesucristo no está encadenada a nuestra resurrección. Está soldada, no encadenada. La resurrección de Él tiene todo que ver con la nuestra. La nuestra tiene todo que ver con la de Él. Justamente, la resurrección de Él es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Por eso dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, sí, Cristo resucitó, pero los muertos no van a resucitar. Porque si no hay resurrección, dice el 13, de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ven que están soldadas? Si no crees en una, tampoco debieras creer en la otra. Y si crees en una, lógicamente, debes creer en la otra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si fuera verdad que Cristo no resucitó, entonces es vano, es vacuo, es sin sentido, es sin fruto nuestra fe. No tiene sentido nuestra fe si Él no resucitó o si los muertos no resucitan. ¿Para qué? Si los muertos no resucitan, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Si nosotros sabemos que nuestra vida no termina el día que termina nuestra vida. Ni siquiera comienza el día de nuestra muerte, sino cuando retorne el Señor Jesucristo. Porque según la palabra de Dios, nadie que muere no va al cielo ni al infierno, si es que existiera el infierno. El destino final del hombre y de la mujer que ama a Dios, que es hijo de Dios, es la tierra. Nos encontramos en el cielo para reagruparnos, formarnos y luego bajamos sobre la tierra, porque el destino final del hombre es la tierra que Dios creó para que nosotros anduviéramos, no el cielo. Esa resurrección es para encontrarnos con Jesucristo y luego bajamos y se siguen resucitando a los santos del Antiguo Testamento. El error de los corintios es que decían que Cristo resucitó, pero que no había resurrección de los otros seres humanos, de los otros muertos en Cristo. Este es un absurdo que Pablo corrige en esta epístola. Por eso dice que si los otros hijos de Dios no van a resucitar, querría decir que Cristo tampoco resucitó. Ambas resurrecciones están perfectamente unidas, vinculadas. Como dije, soldadas. 15. Recuerden, está yendo por el absurdo. Les está mostrando el error yendo por el absurdo. Digamos que lo que ustedes dicen, Corintios, sea verdad. Entonces en el 15 dice, si eso es verdad, nosotros somos falsos testigos de Dios, porque testificamos de que Dios resucitó a Cristo. Entonces, si Dios no va a resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Él lo resucitó, nosotros decimos que Dios lo resucitó, entonces somos todos unos mentirosos. Está yendo por el absurdo. Si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque parte de pagar por nuestros pecados era que Jesucristo resucitara y que Dios lo llevara a su diestra. Una resurrección anclada a la otra. Vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que vimos hasta ahora. Vimos que tenemos la justicia, gracias a la resurrección de Cristo, debiera decir, tenemos la justicia de Abraham. Estamos justificados. Nuestros cuerpos mortales serán vivificados. Nos ha sido derramado Espíritu Santo y podemos manifestarlo. Habrá un juicio justo en el futuro. Podemos andar en vida nueva. Tenemos un perfecto intercesor. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos la supereminente grandeza de su poder al alcance de nuestra creencia. Podemos buscar las cosas de arriba y poner nuestra mira allá. Seremos manifestados en gloria, seremos librados de la ira venidera, y damas y caballeros, somos salvos gracias a la resurrección. Que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Somos salvos creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó, Dios lo levantó de los muertos. Mirá todo lo que decían los corintios que no tenían, diciendo que no había resurrección de los muertos. Por eso es tan importante este tema. Para ellos, diciendo que no había resurrección de los muertos, estas cosas no les correspondían. Y en realidad sí les correspondían, como nos corresponden a nosotros. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Si fuera verdad que Cristo no resucitó y que los muertos no resucitan, entonces, ciertamente, pensalo, seríamos dignos de lástima, pero no somos dignos nada de lástima, porque Cristo resucitó y la resurrección estará disponible para nosotros. 20. En contraste, dice más, que es pero ahora Cristo, en contraste a lo que ustedes piensan, corintios, al tremendo error de ustedes, en contraste, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, es hecho. Él ahora es el único resucitado de los muertos. Pero ya fue hecho primicias, porque cuando sea el momento de nuestra resurrección, entonces Él va a haber sido el primero, pero no el único. Él es las primicias, el primero. Nosotros tenemos la certeza de que eso ocurrirá con nosotros. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, que fue el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Mirá qué hermoso. Terminamos, después de todo lo que hemos visto, de algunos de los beneficios de la resurrección, terminamos en el beneficio que tendremos, que es la esperanza de su regreso por nosotros. Y luego, Él viene primero por nosotros y luego el regreso de Él con nosotros sobre la tierra, a refundar la tierra. El plan de Dios de que los hombres que lo amaran a Él vivieran sobre esta tierra se terminó, no, en realidad no se terminó, se pospuso en Génesis 3.15. Cuando Jesucristo regrese, sigue Dios con su plan. Dios siempre quiere bendecir a la gente y lo hará sobre la tierra. Esos son algunos de los beneficios que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Y damas y caballeros, qué esperanza tan vívida todos nosotros tenemos gracias a eso. Por eso te agradecemos, Padre, en el día de hoy por estos pocos beneficios que hemos visto. Gracias por iluminarnos. Cada vez que vamos a tu palabra, te ruego, Padre, que nos des tu palabra para poderte conocer y entonces amarte más y así poder compartir la grandeza, la inmensidad de tu ser, de tu amor y de tu bondad, de lo luz, del amor que sos vos, poderlo compartir con las personas. Te agradezco por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.